Entrevista.
Bueno, desde principios de este mes de mayo, Bolivia atraviesa un momento de alta tensión con protestas que derivaron en carreteras bloqueadas, escasez de alimentos, medicina y combustible y un escenario social y político cada vez más conflictivo. Las movilizaciones de diversos sectores sociales reclaman medidas ante el alto costo de vida y cuestionan al gobierno del presidente Rodrigo Paz, incluso pidiendo su renuncia. La idea es entender un poco más lo que está pasando hoy en Bolivia, los orígenes de estas propuestas y el escenario político. Y para eso estamos en contacto con Oscar Silva, periodista y analista político desde aquel país. Oscar, ¿estás ahí? ¿Puedes escuchar?
Sí, sí, los escucho perfectamente. Muy buenos días. Un cordial saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias, Oscar. Acá Juan Martín te saluda. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo está la situación en este preciso instante, ¿no? En este momento, ¿cómo amaneció ahí la ciudad de La Paz?
La situación es complicada. Reina una tensa calma acá en la sede de gobierno. El presidente está en la capital del estado, en Sucre, donde hay un efemérides departamental, un efemérides patria en realidad, del 25 de mayo. El presidente, su gabinete, asambleístas se han ido allá. Y los grupos de protesta, los grupos que han estado marchando y bloqueando la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, parecen haber hecho una pausa sin dejar los bloqueos, sin retirarse de las zonas de conflicto.
Sobre este conflicto en particular, capaz, intentando ir a un poco al inicio, ¿no? ¿Cómo un gobierno que asume hace poco tiempo se encuentra pocos meses después en una situación de este tan conflictiva?
Es complicado el panorama y es complicado explicar los orígenes, pero tampoco son demasiados ellos. Hay que entender claramente la forma en que llegó Rodrigo Paz al gobierno. Rodrigo Paz llega siendo uno de los candidatos con menores expectativas. La derecha había puesto sus cartas más fuertes en Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa especialmente, y con ellos pensaban ganar esta elección. Sin embargo, el movimiento popular, que estaba diezmado, que estaba desmantelado, y sus candidatos inhabilitados por maniobras del Tribunal Electoral, se volcaron, para decirlo de alguna forma, a darle un voto a este candidato, Rodrigo Paz, que parecía un candidato más moderado. Es más, en sus propuestas de campaña, él había asegurado que no iría al Fondo Monetario Internacional, que no acudiría a préstamos, que reduciría el aparato público, que aplicaría nuevos impuestos a las grandes fortunas, en fin, tenía una serie de anuncios que hacían ver que podía tratarse de un gobierno cuando menos moderado. Esto no ha sucedido. Ya al primer día o a los pocos días de haber asumido la presidencia, cambia totalmente de actitud, se entrega, y esto es muy claro en la conformación de su gabinete, a quienes perdieron la elección, a quien él mismo se las ganó, nombrando a sus representantes como parte de su gabinete, y al empresariado agroindustrial del Oriente, principalmente a quienes les da los principales ministerios. Esto produce una molestia en el electorado, porque se empieza a considerar como una traición, pero más allá se le da, el pueblo le da un espacio a Rodrigo para que pueda ver, mostrar en el camino qué es lo que podría hacer verdaderamente. Sin embargo, las medidas económicas que va implementando, primero, la quita de las subvenciones a los carburantes, con lo cual los carburantes se elevan en más del 100%, gasolina, diésel particularmente. Posteriormente, una ley de alivio fiscal para las grandes fortunas, es decir, anula el impuesto a las grandes fortunas, anula otros impuestos que benefician única y exclusivamente a los grandes empresarios. Y finalmente, una ley, la ley 1720, que es propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo, que pretendía, en los hechos, dejar sin tierra a los pequeños propietarios, porque en Bolivia el pequeño propietario, el campesino, el indígena, tiene su tierra garantizada por el Estado. No puede ser vendida, no puede ser hipotecada, no puede ser, por lo tanto, rematada, no puede ser desaparecer. Es un patrimonio familiar que tiene el productor campesino, y esta ley sale en el Parlamento con la única expectativa de que los grandes agricultores, los grandes terratenientes, puedan ir poco a poco capturando en base a compra, chantaje, extorsión o de cualquier otra forma estas tierras de los campesinos. Es decir, son estos antecedentes, no es de la noche a la mañana. Para que retrocediera el gobierno en algunas medidas, como esta de la ley 1720 de tierras, ha habido movilizaciones ya anteriores. Campesinos, indígenas de las tierras bajas y del altiplano se han unido para presionarle al gobierno a que derogue esta ley. La ha derogado, pero ha anunciado que va a preparar otra similar. Es decir, el gobierno ha estado jugando de forma muy ambivalente, muy tibia, pero ha sabido sobrellevar los embates de las movilizaciones cuando estas eran demandas muy puntuales del magisterio, de los mineros, etc. Sin embargo, la situación se ha tornado mucho más grave. Hay un tema, entre ellos, el de la gasolina basura, que el gobierno ha comprado cantidades de gasolina procedentes del Paraguay que estaba en muy malas condiciones, por eso se denominó gasolina basura, ha diezmado, se estima, a más de 100.000 vehículos públicos y privados, es decir, de particulares y de transporte público, que han quedado fuera de servicio, cuya reparación ha costado mucho dinero y que nadie se ha hecho cargo hasta ahora. Por este negociado, que ya se ha establecido que hubo un sobreprecio, además de la mala calidad de la gasolina, no hay una persona detenida, no hay una persona perseguida, no hay una persona ni siquiera nombrada como responsable. Han habido cambios en la empresa petrolera, pero todo ha quedado ahí. Sin embargo, con las movilizaciones, con las marchas, de inmediato el gobierno, a través del Ministerio Público, ha empezado a sacar mandamientos de apremio, ha detenido a mucha gente en estas últimas movilizaciones. Ha habido represión este último fin de semana a nombre de un corredor humanitario. La gente ha resistido, no ha levantado los bloqueos. Se habla cuando menos de 2 muertos de parte de los bloqueadores. El gobierno no quiere reconocerlos, tiene un manejo comunicacional casi monopólico en los medios del país, y la gente vive desinformada. Es una situación que se ha dado durante 6 meses. Se le fue esperando, dando plazos al presidente, pero finalmente la última demanda es la renuncia del presidente. Y no se apunta a un ministro, no se apunta a 2 ministros, no se apunta a una reivindicación concreta. Se pide la renuncia del presidente porque considera que este ha traicionado a quienes lo eligieron para ponerse del lado de quienes no lo eligieron, de quienes eran sus oponentes en las elecciones.
Bien, ahí fuiste nombrando, y te agradezco ampliamente, una variedad de puntos y temas interesantes que me interesaba meter también. En particular, hacías referencia a esto de Rodrigo Paz asumiendo y tomando o pasando a responder a intereses que no lo habían llevado al poder, básicamente. Y en esto, en el último tiempo, en los últimos días, él había anunciado cambios en su gabinete. Preguntarte en qué está eso y si es parte de esto que vos mencionabas, de la asunción de ministerios o de responsabilidades políticas más alineadas a intereses no de los votantes de Paz, sino de otro lado.
Evidentemente, la semana pasada el presidente hizo un mensaje a la Nación donde supuestamente iba a hacer anuncios importantes. Anunció la creación de un Consejo Económico Social. No se entiende bien claramente cuáles son sus intenciones. Tenemos una Asamblea Legislativa, tenemos otras instancias de conversación, pero él anunció para el fin de semana. No se instaló el fin de semana. Ahora dicen que será el 27 de mayo, no se sabe. Paralelamente, Rodrigo Paz anunció que iban a haber cambios en su gabinete. Efectivamente, se produjo un cambio, el del ministro de Trabajo, pero que en absoluto, en lugar de mejorar las cosas, complicó más, porque el nuevo ministro de Trabajo es conocido por su posición anticampesina, antiindígena, antimovimientos sociales. Lo ha hecho público muchas veces, fue candidato a diputado por 2 agrupaciones de derecha en 2 diferentes oportunidades. Así que en lugar de arreglar el entuerto, la designación de este nuevo ministro empeoró la situación. Y el saliente, al dejar el despacho, dijo que Rodrigo Paz no estaba bien asesorado, que su entorno lo estaba llevando a esta situación crítica. No ha habido ningún otro cambio más. Rodrigo Paz no aparece, o aparece muy poco, o aparece con discursos pregrabados, simplemente con cosas muy generales, que ya todo el mundo se ha dado cuenta. Ha desaparecido en los hechos el ministro de Gobierno de la Circulación, lo propio el ministro de la Presidencia. Aparece el ministro de Obras Públicas, que es pariente del presidente Rodrigo Paz, encabezando supuestamente el corredor humanitario que querían establecer el fin de semana, pero no conduce absolutamente nada. No hay ninguna otra autoridad que aparezca, que dé la cara. Hay un vocero que más aparece en redes sociales, que es un asesor personal del presidente, como se venía a llamar, que es un argentino de apellido Cerimedo, que ya tiene un prontuario en Brasil y en otros países de haber actuado de esta manera, llevando a la guerra sucia, llevando a la confusión y a la desinformación. Ese es el ritmo que está tomando el gobierno de Rodrigo Paz y que lamentablemente no permite vislumbrar en este momento una solución adecuada al problema. Hoy sí hay una tensa calma, pero es casi seguro por las convocatorias que están circulando en redes sociales de las organizaciones que esto se va a fortalecer en el curso de estos días y no solamente entre La Paz y Oruro. Ya ha pasado a La Paz, el Alto Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos que están siendo objeto de bloqueo de caminos.
Sobre ese aspecto de la desinformación que vos mencionabas, ¿en dónde lo ves y con qué cosas puntuales sentís vos o ves vos que se está desinformando, que se está intentando explicar?
Hay muchas cosas. Por ejemplo, este Cerimedo no atiende a medios nacionales, pero sí hace declaraciones permanentes a medios argentinos y medios claramente identificados, La Nación, qué sé yo, entre otros, para citar a 24, algunos medios, en los cuales este Cerimedo, por ejemplo, una última declaración que dice que estas demandas son por cloacas, que el pueblo del Alto está pidiendo cloacas porque no las tiene y que no implica ningún tema político, y que son violentos y que están financiados por el narcotráfico y que esta es una cuestión que no tiene mayor respaldo ciudadano. Este tipo de cosas son asumidas por los medios locales, los medios nacionales, y reiteradas, amplificadas. Y la gente que sigue a los medios de comunicación está empezando, o ha intentado por lo menos hacer creer a esa gente. Pero la gente no es tonta y se da cuenta que este señor Cerimedo, fuera de otras declaraciones totalmente racistas en contra de los movilizados, la gente aymara, la gente del altiplano boliviano, le está haciendo un flaco favor al presidente al estar figurando allá como su asesor personal.
En cuanto a la situación por los bloqueos, hay dos cosas que particularmente interesaba preguntar, que es esta medida de bloquear las entradas a las ciudades de La Paz en rutas nacionales, ¿es algo reiterado? ¿Se puede decir que es algo que no es novedoso en cuanto a medidas sociales? Y después, ¿cómo es la situación en cuanto humanitaria? ¿No? Mencionabas algo de la apertura de un corredor humanitario, si es necesario y se está viendo afectada la población por estas medidas.
Para empezar, la ciudadanía de La Paz y el Alto están afectadas. No hay alimentos, no hay en este momento carne de res, carne de pollo, no hay huevos, no hay verduras, no hay frutas, los mercados están desabastecidos, eso es evidente. No hay combustible, no hay gasolina en ninguna estación de servicio, no hay diésel, el transporte público está prácticamente en su mínima expresión. Y es cierto, estos bloqueos son parte de la lógica de protesta del pueblo boliviano, pero muy rara vez se prolongan en tal medida. Estamos ingresando a la cuarta semana de bloqueo en la ciudad de La Paz y esto se debe a que el gobierno no ha mostrado en ningún momento una voluntad real de diálogo. Ha querido quebrar el bloqueo, ya sea por el cansancio o negociando parcialmente, queriendo fragmentar a las organizaciones, y esto no le ha dado resultado. El bloqueo en Bolivia, si bien utilizan las organizaciones sociales, también utilizan los grupos de derecha. No olvidemos que en 2019, por ejemplo, estuvieron más de 22 días bloqueando la ciudad de Santa Cruz en pleno centro pidiendo la renuncia del presidente entonces Evo Morales, pero ellos se olvidan y critican y califican de vándalos, de salvajes a quienes hoy están bloqueando en este lado del occidente. Hay una fuerte dosis de racismo en toda esta lucha, principalmente de parte de quienes rodean al presidente.
Mencionabas ahí al expresidente Evo Morales, también algo que por lo menos ha llegado a este lado de la región, o algunos comentarios de ciertos agentes o agencias de comunicación, es la supuesta implicación de Evo Morales en el respaldo a estas protestas. ¿Qué se sabe, si es que hay algún tipo de involucramiento del expresidente en estas movilizaciones y en estos bloqueos?
Evo Morales ha dicho claramente su respaldo a estas movilizaciones Y es más, un grupo de simpatizantes de él han realizado una marcha durante el altiplano, durante varios días para llegar a la ciudad de La Paz. Y evidentemente Evo Morales ha planteado, entre otras cosas, una nueva convocatoria de elecciones, porque este gobierno no encuentra ninguna salida, ninguna solución a todos los problemas nacionales. Y ojo, hago un paréntesis acá. Estos problemas que los he mencionado son apenas una parte. Los problemas económicos que ha soportado Bolivia en estos últimos 6 meses, tal vez un poco antes, pero mucho más agudizados ahora, son mucho más graves. Por ejemplo, el tema del tipo de cambio, el dólar y la escasez de la divisa. El tema de los carburantes, que subieron de tal manera que provocaron de inmediato una inflación y una elevación en el costo de los alimentos. Los salarios no se han elevado, los salarios continúan congelados. Entonces, la capacidad adquisitiva de las familias bolivianas se ha visto muy mermada. Este presidente, días antes de asumir la presidencia en campaña, decía que no iba a acudir al Fondo Monetario, que no iba a acudir a préstamos, que iba a ajustar a todos los cinturones, etc. Lo primero que hizo, apenas ganó las elecciones, incluso antes de posesionarse, fue a reunirse en Estados Unidos con gente de las finanzas, con gente del gobierno norteamericano, volvió con un paquete ya de medidas y en estos 6 meses ha alcanzado una deuda ya comprometida de diferentes organismos que todavía no incluyen al Fondo Monetario Internacional, que supera la deuda que contrajo Evo Morales en los 14 años de gobierno que estuvo. En estos 6 meses se han endeudado mucho más y no se sabe dónde está ese dinero. En algunos casos dicen que ha ido a cubrir obligaciones internacionales, en otros casos se desconoce el destino de este dinero, pero la escasez de dólares sigue vigente en Bolivia. Hace unos pocos días han anunciado la venta de bonos soberanos, pero por un valor de 1.000 millones de dólares, a un plazo de 5 años, pero con un interés del 9.5%, cuando en la mayor parte de las anteriores experiencias de venta de bonos soberanos no pasaban del 4.5%. Es decir, hay un manejo totalmente liberal, arbitrario, pero de la economía y de las finanzas, que también es otro factor que está coadyuvando a que esta protesta cada vez se vaya radicalizando más.
En eso recuerdo algunas palabras del presidente Paz, sus primeros días de gestión, anunciando que encontraban un estado quebrado, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Crees que responden a eso algunas de las medidas que ha tomado? ¿O
En
cómo
absoluto,
mantenerse?
en absoluto, en absoluto. El país, sí, evidentemente, los últimos 3 años, bajo el gobierno de Luis Arce, empezó a decaer, la economía boliviana empezó a decaer, por un muy mal manejo del gobierno de Arce. Eso hay que decirlo claramente. No es que esto nace hace 6 meses. El problema económico surge ya durante el gobierno de Arce. Y surge antes, durante el golpe de Jeanine Áñez, a raíz de la corrupción, la pandemia y una serie de elementos. Pero el gobierno de Arce, que estuvo 5 años en la presidencia, no tuvo la capacidad como para poder rectificar el camino y hacer el ajuste necesario. Pero ni siquiera eso da lugar a este voluminoso endeudamiento que el presidente Rodrigo Paz lo ha hecho. La gente estaba dispuesta a asumir el precio de los carburantes nuevos sin subvención. Por eso esa medida no fue mayormente resistida. Pero todo lo que se viene después, sí, responde a lo que planteaban justamente las medidas de ajuste que venían de parte de los candidatos neoliberales. El candidato Rodrigo Paz decía que estaba en contra de estas medidas de ajuste, privatizaciones, cierre de empresas públicas, etcétera, pero en la práctica ya lo está implementando.
Te retomo brevemente por la investidura y por su rol político en los últimos años, la cuestión con Evo Morales en particular, para preguntarte, ya lejos de estas protestas del último tiempo, ¿en qué estado está la causa judicial por la que se lo está investigando, ¿no?
Hay una causa, bueno, ha habido muchísimas causas que le han hecho a Evo Morales, que responden a todo ese concepto del lawfare que se ha dado no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Evo Morales tiene una causa abierta en el departamento de Tarija por trata de personas donde no hay víctimas. No hay, se supone que tienen que establecerse víctimas para poder establecer una causa, pero igual las autoridades judiciales la han llevado adelante y a partir de esta acusación de trata y tráfico de personas que habría sucedido durante su gobierno o posterior a él, tampoco se precisa eso, hay un mandamiento de aprehensión. En contra de Evo Morales, fuera de esta, no existe ninguna otra causa. Es más un manejo político y mediático el que se ha hecho para querer, primero, inhabilitar las elecciones del año pasado y lo lograron, y segundo, para seguir deteriorando su imagen pública.
Volviendo un poco entonces a la situación actual del gobierno de Paz, las protestas que comenzaron, nombrábamos un poco, ¿no? La ley de 1720 con respecto a las tierras afectando al campesinado, después la cuestión de los combustibles basura. Eso comenzaron con protestas que después se fueron, y corregime si erro en la explicación, se fueron aunando y juntando, uniendo y evolucionando a un reclamo ahora de la renuncia del actual presidente. ¿Esto es algo que puede estar sobre la mesa, la renuncia de Paz?
Las demandas que has señalado ya fueron superadas, o sea, ya no son demandas sectoriales. El tema de la gasolina no se ha solucionado, el tema de la ley 1720 sí se abrogó, pero han salido ellos mismos a decir que se va a trabajar en otra ley. Es decir, ya no se trata de demanda sectorial. Estas demandas sectoriales se convirtieron primero en una demanda política. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, Rodrigo Paz, a los pocos días de asumir, lo descarta prácticamente a su vicepresidente, quien se había señalado que era la garantía del pueblo para el control del gobierno de Rodrigo Paz. Pero Rodrigo Paz lo descarta, le bloquea, le corta toda posibilidad de acción. Es más, saca un decreto totalmente inconstitucional que le permite gobernar a distancia, es decir, fuera del país, por vías digitales, que le permite gobernar, y eso es lo que ha hecho en sus distintos viajes, no dejar la presidencia al vicepresidente. Este es otro factor que también fue acumulando ya en lo político. Pero entre lo político, lo económico está superado en este momento, ya no le interesa a la gente, porque ha visto que no hay ningún tipo de respuesta. Entre lo político y lo social, es ahora ese resentimiento, esa bronca de la gente, que dijo, este señor nos ha engañado. Este señor nos ha mentido y es por eso que se plantea la renuncia. No está descartada, sin embargo, el gobierno ha logrado ayer, en una sesión sorpresiva, que no estaba en el orden del día del Senado, derogar una ley del año 2020 que impedía, ponía atajos a declarar el estado de sitio, el estado de excepción y garantizaba ciertos derechos de quienes protestaban. Esa ley ayer se ha derogado en el Senado, va a entrar a diputados el día de mañana, entiendo, y con mucha probabilidad de ser también aprobada para que derogue esto, lo cual significaría que dejaría las puertas totalmente abiertas a que el Ejecutivo pueda reprimir estas movilizaciones, apresar dirigentes y otras medidas más sin mayor control legislativo y mucho menos control social.
Bien, Oscar, gracias por esa entonces cuasi primicia. Y después preguntarte en esto de los cuestionamientos sobre la figura de Rodrigo Paz en estas movilizaciones y este descontento más general sobre su gestión. Desde un punto de vista de análisis político, ¿qué sector crees que puede o que está capitalizando mejor ese descontento, si es algo que puede agarrar por ahí más desde el lado de la izquierda o si las críticas por ahí por un lado más de derecha, ¿no? A la derecha de Paz, son las que se pueden ver beneficiadas y capitalizar ese descontento para sumar voluntades a sus sectores?
Todo indica que quienes mejor están capitalizando, y se lo ve en los medios también y en las redes, son los candidatos de la derecha. Jorge Quiroga Ramírez, antiguo candidato, permanente candidato en las elecciones, no logró ganar ninguna. Fue presidente por sucesión constitucional a la muerte de Banzer, pero él es uno de los que estaría capitalizando, tiene una bancada relativamente importante, obtuvo el segundo lugar en las elecciones. Es la derecha la que está buscando capitalizar, porque además no hay que olvidarnos que durante la campaña toda la derecha lo acusó a Rodrigo Paz de estar vinculado con el masismo, de estar vinculado incluso con Evo Morales. Esa fue su carta para querer desprestigiarlo. Hoy en día ya no manejan aquello, pero tratan de vincularlo con la incapacidad, con la imposibilidad de gestionar adecuadamente el gobierno. Y en la izquierda, en el campo popular, no hay un liderazgo, no hay un partido, no hay una coordinación, si se quiere. Son movimientos espontáneos los que se han dado, así que es muy poco probable que la izquierda o el movimiento popular pudiera capitalizar la salida de este conflicto.
O sea que por el lado del MAS no está, digamos, en situaciones de pelear.
Sí, no creo que esté en condiciones en este momento.
Bien. Oscar Silva, periodista, analista político desde Bolivia, comentando un poco sobre la situación de aquel país. Muchas gracias por estos minutos con Comunidad Ovelar acá en Uruguay.
Gracias a ustedes. Un gusto de saludarlos.